8 de la mañana, un minuto, ha quedado allanado el camino, despejado el camino para el Metro de Bogotá con una autorización que dio el Consejo anoche en un cupo de endeudamiento, con lo cual se garantiza el financiamiento del Metro, cuyo proceso debe comenzar el año entrante. La doctora Janet Mantilla es la directora del IDU, el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá. Doctora Mantilla, muy buenos días.
Muy buenos días, Néstor, y muchísimas gracias por la invitación.
Esta es una buena noticia. ¿Será que ahora sí vamos a tener metro? ¿Será que ya conseguida la plata, asegurados recursos de Bogotá y de la Nación, está todo listo finalmente para el metro?
Es una excelente noticia. Esta administración, llevamos casi 2 años trabajando en estructurar este importante proyecto, y particularmente con el IDU firmamos con el gerente del metro un convenio para la compra de los predios que se requieren para iniciar el ofrecimiento a todos los propietarios por donde pasa la primera línea del metro.
Es decir, con la plata lo que comienza ahora es la compra del terreno.
Exactamente. Es prioritario.
Doctora Mantilla, ¿cómo va a ser el tema operativo? Porque viene, después de la financiación, viene la operación. ¿Eso arranca en dónde? ¿Cómo va a ser?
Bueno, en detalle, el gerente del metro creo que tiene mayor conocimiento, digamos, específicamente de todos los tramos, pero la primera línea arrancará desde las Américas hasta la 72, y vamos a estar muy conectados con todo lo que tiene que ver con las troncales. Nosotros ya adjudicamos el diseño de la troncal 68, que es importante para la conectividad, lo mismo que adjudicamos los diseños de la Cali, y esperamos adjudicar los diseños y actualización de la Boyacá.
Y la idea, la expectativa de ustedes en el gobierno de Bogotá es que arranca el metro simultáneamente con Transmilenio por la séptima.
Bueno, estamos trabajando en eso precisamente. No podemos generar un caos a la movilidad de la ciudad. Tenemos que hacer un programa detallado de la movilidad, quién inicia primero, en qué tramos, si iniciamos de norte a sur, y eso todo depende del trazado inicial del metro con las troncales, efectivamente.
Lo de la séptima, Transmilenio por la séptima, ya es inmodificable. Esta semana hubo una marcha de habitantes, de vecinos de la séptima, protestando porque va a pasar el Transmilenio allí. ¿Eso hace cambiar en algo los planes?
No, nosotros seguimos escuchando a todos los residentes, a la gente que trabaja en el sector. La intervención de la carrera séptima es un proyecto necesario para Bogotá. Va a mejorar las condiciones de movilidad, de conectividad, de salud pública, y ya es un hecho. Tenemos la financiación, 2.4 millones de pesos, y los diseños en detalle los entregan en noviembre.
Sí. Doctora, ¿cuántos predios van a expropiar en la carrera séptima? Y lo digo porque hay muchos edificios en la carrera séptima, que inclusive varios de ellos son patrimonio, que están pegados. ¿Ya qué van a hacer con todo, con todo esto? Y además, ¿cómo se van a enfrentar y hay que decirlo, La Cabrera, de acuerdo con valorización? Acaba de salir un informe el domingo del Tiempo, es el barrio con mayor valorización. ¿Cómo van ustedes a expropiar a los ricos de Bogotá para pasar por ahí el Transmilenio?
Buenos días, Felipe. Pues no vamos a expropiar la franja, el corredor de la 32 a la 200. Tenemos 27.600 predios. Necesitamos el 1% de esos predios, son 300.
Solo 300,
particularmente necesitamos antejardines, necesitamos muros para las ampliaciones de las estaciones, pero la idea es tratar de hablar, como siempre, en todos los procesos o los proyectos de infraestructura se invita a la gente, y una vez el propietario conoce el proyecto, pues tiene una alternativa. Vamos a pagar el avalúo comercial, que es el más alto, e iniciamos una negociación.
No el catastral, sino el comercial.
Exactamente. No el catastral, es mucho más bajo. Vamos a pagar el comercial, y eso pues favorece, es una negociación equilibrada, justa, y por supuesto que una vez se inicie, esperamos en el mes de noviembre empezar a ofertar.
¿Se han hecho críticas
gracias, doctora Janet Mantilla, frente a lo angosta que es la carrera séptima. Y una de las preocupaciones de los vecinos es que, precisamente, usted dice, claro, se van a adquirir con valor comercial 300 predios a lo largo del trayecto. Pero se han presentado unas versiones renderizadas, es decir, unas versiones computarizadas de la carrera séptima, tal vez es solo la calle 90 frente al Liceo Francés, que muestran la carrera séptima como si fuera el Paseo de la Reforma de México o si fuera la Avenida 9 de Julio de Buenos Aires. Y la verdad es que eso es muy angosto. ¿Por dónde van a sacar Transmilenio? ¿Van a meter carros? ¿O eso va a ser una vía exclusiva de Transmilenio y los carros los van a mandar por dónde? ¿Cómo va a ser el asunto?
Bueno, los diseños que ya llevamos, como les contaba, el 89% da que sí cabe Transmilenio por la séptima, efectivamente. Va a quedar dos carriles exclusivos para vehículos y un carril exclusivo para Transmilenio.
¿Dos por costado?
Dos por costado, sería entonces dos calzadas, cuatro carriles.
Pero la séptima sigue siendo igual de ancha que es hoy.
Sí, pues prácticamente sí, es uno, la séptima no es homogénea.
¿No hay para dónde ampliar?
No es homogénea, pues sí daría para ampliar, pero costaría muchísimo dinero, ¿verdad?
¿Cuánto costaría comprar los predios?
Media Bogotá.
Exacto.
Por ejemplo,
entonces,
doctora, en esa zona entre 85 y 92, que es lo que dice Ricardo, ¿dónde van a meter cuatro carriles para carro? Dos para Transmilenio, más estaciones en el centro.
No, Felipe.
Es decir,
hoy en día existe.
Yo vivo en esa zona.
Yo también.
Yo me paro y miro y paso la calle y vuelvo y miro y digo, ¿aquí dónde van
a meter?
¿Se sale
con metro a ver por dónde?
Sí, pues casi. Pasa. Y digo, ¿pero dónde van a meter esto? Porque salvo son, que es propio en el Liceo, parte del Liceo Francés, parte del Parque del Chicó.
Ahí, esa séptima tiene, en el mejor de los casos, dos o tres carriles a lo largo de todo el trayecto por...
Tres por sentido, tres norte-sur.
Exactamente,
tres sur-norte.
Sí, exacto. Hablamos de dos calzadas, ¿verdad? Hoy en día funcionan dos calzadas, tres carriles, ¿no es cierto? En esos tres dos calzadas, tres.
Una de ida, una de venida, o una norte,
exactamente. Entonces, va a pasar lo mismo. Tenemos las dos calzadas con los tres carriles. Dos exclusivos para los mixtos, para los vehículos, y uno exclusivo para Transmilenio. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Hoy en día nadie respeta ningún carril y es el caos que vemos diariamente.
Sí.
Con la organización de la exclusividad para los vehículos, ¿no es cierto? Y para Transmilenio lo que permite es más movilidad. Eso es prácticamente. Y otra de las razones importantes de la troncal que queremos hacer en la séptima es la conectividad con la troncal de la carrera décima. Es importante conectarnos de sur a norte y de norte a sur. Hoy en día una persona que vive en el sur y trabaja en el norte se gasta aproximadamente con desvíos, etcétera, 2 horas 50 minutos. Uh-huh. Con Transmilenio se gastaría 50 minutos.
Directora,
entonces...
Sí. ¿En dónde va a haber estaciones? Que creo que no son tantas, porque yo estuve mirando el fin de semana, no son tantas como uno creería. ¿Cuáles son los puntos donde va a haber estación que, digamos, asumo yo, no conozco, es donde van a necesitar más espacio?
Porque exactamente.
Donde hay más, donde se necesita más espacio, pues lo que veo en las otras estas. ¿Y en dónde deprimidos?
Bueno, como usted acaba de decir, son 21 estaciones.
Deprimidos en Bogotá todos.
No, Néstor, ¿cómo dice eso? Deprimidos, no.
Desde la
32 a la 200, sí. 20 kilómetros, 21 sí. Estaciones. De esas 21 estaciones están en la 36, 45, 53, 60, 72, 80, 92, 100, uh-huh. 108, 116.
Más o menos cada kilómetro.
Más o menos cada kilómetro.
Un poquito menos.
Sí. Un poquito menos. En la 153, en la 161 uh-huh. y en la 200 que va a estar el patio portal.
¿Y deprimidos?
Deprimidos no hay. Básicamente lo que tenemos, lo que queremos hacer son unos pasos a desnivel, ¿no es cierto? Pasos a desnivel importantes, solamente van a existir tres.
Pero desnivel, perdón mi ignorancia, ¿por abajo, por encima?
Por abajo. Unos desniveles, por ejemplo, sí. En la 72, sí. En la 85 y en la 94. En la 92 el desnivel arranca en la 70,
sí.
En la calle 70 hasta la calle 75.
Sí.
Eso es una longitud
desnivel,
mínima.
Pero desnivel, hágame el mapa.
Va por debajo.
No da 300 metros, sino a 5 metros de excavación, 5 sí. metros, de 5 a 7, ¿no es cierto? Y arrancaría en la 70, ¿no es cierto? Hasta la calle 75.
¿Es para evitar el trancón en la 72?
Exactamente. Eso es una de las soluciones. Uh-huh. La longitud de ese paso a nivel es menos de un kilómetro, 600 metros aproximadamente, ¿no es cierto? Y en el 85, el desnivel...
Arranca
desde la 70.
El desnivel. Sí, bueno, ese hasta la 75.
Hasta la 75. El del 85 arranca desde la 82 hasta la 87. Es igual, estamos hablando de un desnivel de 5 metros y en la 94 el cruce es al occidente exclusivo para los vehículos. Es un cruce ya que es
Pero ahí no hay un puente para los vehículos que van norte-sur para subir a la circunvalar.
De puentes tenemos, sí, vamos a hacer 4 puentes, el puente de la circunvalar con la calle 85, como Néstor lo acaba de decir, en la 92, en la 100 y en la 127. Y los puentes peatonales están en la 130, en la 153 y en la 163, si mi memoria no me falla.
Okay. ¿Todo esto va a estar cuándo, doctora Mantilla?
Bueno, nosotros el diseño lo entregan en noviembre, arrancaríamos estudios y procesos ya para licitar el próximo año y adjudicaríamos en el mes de marzo, abril, y arrancaría la obra en el mes de julio del próximo año.
¿Ya están los estudios de tierras? Por ejemplo, la 72, que se sabe, toda esa zona es bastante inestable.
Sí, efectivamente, eso.
Ya tenemos los estudios,
okay. Tenemos el 89%. Sí, señor.
Abren en marzo, abril del año entrante.
Abrimos licitación y
adjudica. Quiero saber, ¿la obra cuándo va a estar?
La obra estamos pensando, hay dos alternativas que las estamos discutiendo. Podemos iniciar una licitación en dos fases, arrancaríamos de sur a norte, ¿no es cierto? Eso tendríamos que mirar con las otras troncales que queremos hacer para no colapsar la ciudad, o una licitación por con 8 fases que tendríamos que determinar si arrancaríamos en el sur totalmente o en el norte la obra.
Doctora Mantilla, ¿hay estudios de impacto ambiental, de impacto de otra índole? Se lo pregunto porque los vecinos están muy molestos, no sé si todos, pero si hay un grupo que dice, mire, esto lo que va a hacer es desvalorizar nuestras propiedades, aquí vamos a tener, abrimos la ventana y vamos a tener el exhausto del bus encima y me va a entrar todo el hollín. Digamos, tiene una cantidad de implicaciones que no sé si sean las mejores. La movilidad de mucha gente sí puede mejorar, aunque quedan dudas porque será un solo carril por trayecto de Transmilenio y en la autopista norte eso es un rollo, pero también tiene efectos colaterales.
No, yo creo que va a mejorar muchísimo. Hoy en día pasan 1.500 carros, ¿no es cierto?, o buses hoy en día. La contaminación es muy alta.
¿Qué va a pasar con
Transmilenio 140?
¿Esos buses no van a pasar?
No, esos buses, vamos a escoger la mejor tecnología, no, solamente va a pasar Transmilenio. Entonces, si comparamos 1.500 buses que pasan hoy en día a 140, pues se reduce sustancialmente en materia de ambiente y en materia de ruido.
Es decir, ¿entra Transmilenio y salen esos buses, esos SITP disfrazados que son unas chimeneas?
Sí, saldría, solamente quedaría carril exclusivo para Transmilenio. Y sí, mucha gente también me pregunta eso, que si se van a la valorización de los bienes, que están muy preocupadas. Nosotros tenemos estudios en Catastro que dice que el incremento está entre el 5 y el 17% de los incrementos de los avalúos de esos inmuebles, o sea que no es tan cierto que se devalúan los bienes.
¿Se van a valorizar?
Se van a valorizar.
¿Entre 5 y...?
Y 17%.
Sí. Mire, y lo del carro particular, quien va, tiene su carrito... No puedo usar la séptima, el trancón va a ser impresionante, pues reduce un carril, ¿no? Un carril por sentido.
No, el carro tiene dos carriles exclusivos.
¿Qué lo tiene hoy?
En teoría tiene hoy, pero hoy no respetan. Hoy tienen tres. No,
es cierto que los buses se meten en el carril de los
Exacto.
carros.
Exacto.
Entonces
y los carros en el de los buses.
Y los carros
en
el
no,
de los
por eso, entonces...
Entonces va a tener dos carriles exclusivos para su vehículo.
Doctora Mantilla, sí, la pregunta final. Sí. ¿Cuánto se demora construyendo usted Transmilenio por la séptima?
Estamos pensando de 24 a 36 meses.
Ah, o sea, esto no lo va a entregar el alcalde Peñalosa.
Pues todo depende de cómo podamos adjudicar esa licitación, si la adjudicamos por tramos o la adjudicamos una licitación que arranque con dos fases.
Sí. Sí, doctora Mantilla, ¿es cierto que a ustedes los están asesorando los mismos españoles que asesoraron a Samuel Moreno para el metro, los españoles de CENER de Barcelona, que fueron los que diseñaron la ruta que a ustedes no les gustó y que están metidos en este momento en toda la corrupción de Pujol en la última línea del metro de Barcelona, una línea que supuestamente iba a costar apenas unos 2.500 millones de euros, que ya van 7.000 millones de euros, que van solamente por la mitad y que se sabe que estos señores son ultra corruptos? ¿Ellos los están asesorando a ustedes?
No sé a qué se refiere. Nosotros contratamos, abrimos un proceso licitatorio para hacer los diseños en detalle. Se lo ganó Ingetec, que es una empresa colombiana. Y la obra la arrancaríamos, es un proceso licitatorio que no la hemos arrancado. Esperamos.
¿Pero los asesores no son estos de Barcelona?
No, yo no tengo ningún asesor. Estamos trabajando con Ingetec en los estudios en detalle. Entonces, la obra, el proceso licitatorio arranca el próximo año.
Ok. Doctora Mantilla, gracias.
Gracias, Néstor, por su invitación.
Muy amable, gracias por venir a explicarnos lo de la financiación para el metro y Transmilenio por la séptima. 8:16 a.m. ¿Le gustó, Aurelio?
Sí, muy, muy pertinente que hayan llevado a la doctora Mantilla a hablar de Transmilenio por la séptima a la sazón del metro, porque ese es un sobrecosto del metro elevado que está proponiendo Enrique Peñalosa, o bueno, que va a hacer Enrique Peñalosa si puede. Es que, fíjese usted que en el COMPES, que aprobó el metro, en el COMPES de la famosa bulla del Gran COMPES, no está financiado por el gobierno nacional en un 70%, como sí con las demás troncales, Transmilenio por la séptima. Y Transmilenio por la séptima le va a costar al distrito solito 2,4 billones de pesos. Y si es una vía complementaria al metro elevado, entonces súmemele esos 2,4 billones
¿pero le gustó?
Al metro
¿le gustó?
Elevado. Y
¿le gustó?
No, a mí no me
gusta
eso. No, es un verdadero adefesio lo que la doctora está diciendo. Se ve feo hasta en los renders, imagínense cómo va a ser. Sin duda la caraquización de la séptima es inevitable. Aquí vamos a caraquizar, ¿se acuerda? El que quiera saber cómo va a quedar Transmilenio por la séptima, váyase para la 60 con Caracas, para la 58 con Caracas, así es. Eso pasa con estos sistemas de transporte, esto pasa con todos esos sistemas de transporte. Vaya, mire la calle Murillo en Barranquilla. Vaya, miren la calle Murillo en Barranquilla lo que pasó. Eso acaba
con todo. Es buen ejemplo, Aurelio.
Van a acabar con la séptima.
Aurelio, lo invito a ir a la 60.
Una alameda linda. Claro.
Lo invito a que vayamos a mirar el proceso de renovación urbana que hay hoy en la 60 con Caracas, en la 57, en realidad en la 58. Tumbaron manzanas. Se ve que hace rato no ha pasado por ahí, Aurelio. Tumbaron manzanas de esas cajas viejas que eran prostíbulos absolutamente espantosos y están construyendo edificios nuevos. Obviamente es un proceso de renovación urbana que se ha demorado mucho más.
¿Dónde están las
sí,
bodegas de reciclaje?
Ahí,
está invitando ahí.
Usted ha pasado por la noche y invito a que mire los proyectos urbanos. Claro, porque las obras todavía no se han terminado. Los proyectos están en obra.
Lo que ha pasado durante 20 años. Lo que ha pasado durante
Aurelio,
20
mire.
Años. Si usted me está dando un
extra,
Héctor Riveros avisa que la 60 con Caracas cambió. Bueno, se lo tomo. Pero lo que ha pasado en 20 años
para los que no pasan por ahí.
Lo que ha pasado
para los que no pasan por ahí, pero como yo uso Transmilenio y vivo en Chapinero, entonces yo tengo que coger
mi
bus en la estación Marley o en la calle 57, y lo que veo ahí es que hay una...
Aurelio, les agradezco si me hablan de a uno para que los oyentes puedan entender cada uno de esos argumentos.
Dejemos que termine Aurelio, pero me avisan.
Aurelio, si termina hoy...
Solo falta que Héctor diga que es que nunca le dejan hablar, ¿no?
Todos se quejan, todos hablan poquito. Aurelio.
Se ha pasado por la Caracas con 22. Han pasado lo que ha pasado en la Caracas con Transmilenio, esa depredación urbana. Ahora, si usted a ese Transmilenio de la Caracas lo vuelve Transmilenio por la séptima y a la Caracas le va a montar encima un metro, por favor, ¿qué ciudad es la que están construyendo? Una cosa, porque el proyecto del doctor Peñalosa es...
Ah, no ha terminado,
buses,
Aurelio, ¿no?
Por todos los lados todos los años. Buses por todos los lados y para todos los años. Y algo más, de la Transmilenio para la séptima, permítame terminar. Escribí para Blue Radio una columna en la que digo que Transmilenio por la séptima es un falso positivo. Así lo cataloga la Universidad de Kansas y su Escuela de Estudios de Economía Aplicada, cuando obras públicas no tienen todos los estudios necesarios. No hay un estudio de impacto económico suficiente, no hay un estudio de beneficio.
Pero Aurelio, más estudios,
va a generar más contaminación.
Las tres últimas administraciones se gastaron 34 mil millones de pesos.
Es que no estoy hablando de los estudios de las tres últimas, estoy hablando de los estudios de esta, doctor Ceballos.
Es que está llevado dos años, las otras duraron como
doctor
8.
Ceballos, @AureliosuárezM@gmail.com, me los manda por favor, doctor Ceballos,
con mucho gusto,
si es
Aurelio,
que los tiene muy a la mano.
Claro,
gracias.
Que sí.
No ha terminado Aurelio,
estudios
Aurelio,
de Peñalosa.
Aurelio,
para este adefesio no
quiero
hay.
Quiero decirle, Transmilenio
no
tiene más estudios que Blue Radio. A ver,
por
Héctor,
la séptima no.
Señor, a ver, lo escucho. 8:21 a.m. Aurelio, ¿terminó? ¿Le puedo dar la palabra a Héctor?
Sí, pues ya me la quitó el doctor. Yo, vos, voy a hacer yo.
Le cerraron el micrófono. Pobre Aurelio. El micrófono se recalentó.
Déjeme hablar a mí también, Aurelio.
A ver,
Héctor, el micrófono de Aurelio tiene un termostato y se recalentó. No, es que iba a decir, mire, la Avenida Caracas es un buen ejemplo, porque Aurelio habla de la Avenida Caracas como si Transmilenio se la hubiera tirado, es decir, como si hace 20 años la Avenida Caracas fuera un ejemplo de urbanismo y un sitio maravilloso. Era prácticamente un sitio vedado para los ciudadanos, o sea, no había una persona que se atreviera a llegar a la Avenida Caracas con calle 20, donde él dice, o con calle 59, que es el ejemplo que yo le puse, solo porque lo atracaba, porque era absolutamente lleno de habitantes de calle. En fin, era una zona que tenía una depredación urbana, para usar la expresión que él usa, absolutamente espantosa. Y si bien tardíamente está siendo objeto de un proceso de renovación urbana, que de verdad yo invito a Aurelio y a los oyentes a que miren, en la calle, en la zona de Chapinero, en la parte occidental de la avenida Caracas, entre calle 58, ahí hay un colegio, y la calle 67, en la calle 63, se está produciendo un proceso de renovación urbana muy interesante. Están construyendo unos edificios, alguien compró manzanas completas, tumbó todas esas casas viejas que eran prostíbulos o bodegas de recicladores, y están haciendo unos proyectos urbanos realmente,
Aurelio,
muy interesantes.
Sobre este tema,
ahora,
perdóneme, Héctor, le digo una cosa porque me está escribiendo.
No, pero es que le vuelve a dar la palabra a Aurelio.
No, quiero citarle a un oyente, Aurelio, que me está escribiendo. El oyente me autoriza para dar el nombre, se llama Ramiro Osorio. Usted lo conoce, Aurelio. Uh-huh. Ramiro Osorio, sí, es el exministro que es el director del Teatro Santo Domingo.
Sí, claro, claro.
Me escribe el doctor Osorio, sí, y me dice lo siguiente. Buen día, Néstor. Acabo de pasar por la 60 con Caracas y Aurelio no tiene razón en lo que acaba de decir. El proceso de renovación urbana allí es notable. Saludos.
Uh-huh. Bueno. Okay. Bueno, yo le agradezco al doctor Osorio que avale lo que yo le estoy diciendo, sí, porque sí, como sí, le digo...
Ahora
yo
se demoró como 20 años la renovación ahí, porque Transmilenio lleva 20 años por la Caracas y apenas se están renovando,
Pero ahora déjeme decir lo contrario. Entonces, Ricardo, miremos cómo está la séptima. Mire, la séptima es la única vía en Bogotá donde no se puede caminar. En la zona, desde el Parque Nacional hasta la calle 72, no hay andenes por la carrera séptima. Son realmente un muladar. Están llenos de ¿cómo se llama eso? De las cosas en que suben los carros. Uno no puede realmente, una persona mayor no puede caminar por la carrera séptima. No es cierto que eso sea una alameda divina, histórica, en la que los bogotanos vamos a soñar con las estrellas. No es cierto, por ahí una señora no puede llevar a un niño en un coche. Entre la Parque Nacional y la calle 72, bueno, es imposible que una persona lleve a un niño en un coche.
Héctor,
entonces,
Héctor,
en el proyecto de Transmilenio está previsto construir no sé cuántas decenas de miles de espacio público, de área de espacio público, para recuperar para la gente.
No. Usted sabe cuánto va a quedar los andenes de ancho en el diseño, donde van a embutir lo que no cabe por la séptima. Van a quedar más estrechos que los que hay ahora. Vaya, mire y verá. Ni siquiera va a llegar a los 3,5 metros que es el estándar.
Los render dicen otra cosa, Aurelio. Esos render parecen la avenida 9 de julio.
Vaya, Aurelio, hay que darle chance un poquito a esta administración. Ya le dimos chance a tantas otras, tantos años.
Peñalosa lleva 5 años de alcalde.
No.
Se lleva 5 años de alcalde.
Dos periodos distintos.
Tres que hizo ya y ahora todo lleva 5. Es la persona que más ha sido alcalde de Bogotá en mucho tiempo.
Pero muy buen alcalde. Está demostrando.
Excelente. ¿Cómo le quedó de bien Transmilenio por la Caracas tapando el metro?
¿Y usted qué hubiera hecho con Bogotá y los millones que usted ha montado en Transmilenio, Aurelio? A mí me toca.
El error histórico que cometió metiendo un Transmilenio.
¿Cuántas veces monta en Transmilenio usted todos los días, Aurelio?
Si el tema les parece tan polémico, invito a los oyentes, si usted quiere darme su opinión.
Ese no es el debate de quién monta en Transmilenio. Es un debate serio.
Pues es un debate serio. Es que la gente que monta en Transmilenio es por necesidad, Aurelio.
Ese es un debate de proyección urbana. Ese es un debate de variables económicas, urbanas y sociales.
Pues esas son las que benefician a la gente de a pie todos los días. Todos los días tienen que montar en Transmilenio.
Los invito
a que me den
su opinión.
¿De qué estamos hablando? De la proyección
de la gente que lo busca.
Bogotá. Aurelio, es que la gente es para la proyección. Aurelio, usted me, el doctor si Ceballos está defendiendo Transmilenio.
Yo estoy defendiendo a la gente que lo usa, Aurelio.
200 200 y pico de bloqueos al año, doctor Ceballos.
Pero ¿quién violea Transmilenio? Esa es la realidad. ¿Quién los bloquea? Alguien que tiene intereses políticos, tal vez, se me ocurre.
Por favor, ya. No, señora. Miles y miles de bogotanos hacinados y que no les llega el transporte a tiempo. Esa es la realidad.
De los bloqueos a Transmilenio.
Aurelio, qué ocurrencia.
Bueno, Aurelio. Aurelio, yo sé que usted no coge Transmilenio y que quiere un debate de temas económicos. Por eso lo invito a que mire cuáles son las zonas de Bogotá que desde el punto de vista urbanístico y económico más se han valorizado. Las que quedan cerquita de las troncales de Transmilenio. Si no tiene un estudio a la mano, simplemente coja los avisos clasificados del tiempo y encuentre que donde venden apartamentos, los de mayor atractivo son unos que le agrega a la gente a 100 metros de Transmilenio, a 150 de la troncal de Transmilenio, porque la gente tiene acceso a un sistema de servicio público que no lo tiene
consígame,
en otras partes.
Consígame un apartamento bien bueno de esos que me está promocionando ahí en la calle 80, en la cuña con la NQS, de los que quedaron volteados por toda la operación. Allá, los de la 80 con 30, busquen a Héctor Riveros, que les vende esos apartamentos.
Se lo recomiendo, sabe dónde, Aurelio, en la calle 28 con Caracas, en la parte de atrás del centro de convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, que son unos apartamentos que estuvieron deprimidos en su precio y solo después de Transmilenio lograron recuperar, y hoy son uno de los que tienen el metro cuadrado más costoso de esa área de Bogotá.
Los invito a que ustedes, si quieren darme su opinión, me dice aquí un oyente que le parecía mejor el, ¿cómo se llamaba?
El tranvía
de Petro.
A mí personalmente me parece que el tranvía de Petro, que era muy parecido al de Barcelona.
¿Qué le parece?
Claro, mucho
Felipe,
más.
Movilizaba. No, yo, le voy a dar el dato. 12.000 usuarios hora. Transmilenio va a movilizar hora sentido. Ahora, va a movilizar más de 70.000 hora sentido. Así que hay una diferencia.
Claro, si esta es una decisión tomada, ya tienen los recursos, ya tienen parte de los estudios. Es una decisión que la van a hacer, pues lo que nos corresponde a los ciudadanos es hacer una veeduría para que la cosa, primero para que no roben la plata, y dos para que quede bien hecha. Porque hay que decirlo, la calle 26, antes de Transmilenio, no era tan bonita como se ve hoy Transmilenio.
Eso quedó muy bien.
Va uno al aeropuerto y ve lo de Transmilenio y dice, hombre, esto es bonito.
La diferencia es el ancho de la vía,
bueno,
¿no?
Pero pues, tercero, Felipe, para que el metro no sea otro reficar y termine lleno de sobrecostos y termine lleno también de posible corrupción.
Eso digamos. Sí, Paula. Entonces, que no hacemos obra porque...
No, también, pero digamos, a mí sí me parecería muy interesante que dentro del IDU la doctora Mantilla estuviera haciendo una depuración de un instituto que todo el mundo sabe está plagado de funcionarios que nombraron estos concejales muy corruptos, muy cuestionados y hoy en día con total libertad, como Hipólito Moreno, ¿no? Como Manuel Sánchez, como Julio Gómez. A mí sí me parece que esto es una cosa muy importante, y es que tenemos ya también la historia del Metro de Medellín, que valió 3 veces lo que estaba presupuestado.
Ojalá le metan toda la transparencia, eso es cierto, toda la transparencia a ese caso de las obras. Ustedes le ponen el hashtag Transmilenio por la Séptima, que es tendencia en este momento, y aquí estoy leyendo sus comentarios sobre esta obra que se está confirmando, comienza a construirse el año entrante en Bogotá, duraría cerca de 2 años su construcción. Son las 8:29 minutos.
Blue Radio. ¿Sabías que en Olímpica encuentras